Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Rusia intensifica la guerra contra Ucrania con el envío de un enorme convoy militar hacia Kiev y un fuerte bombardeo contra la segunda ciudad del país.
Decenas de diplomáticos boicotean intervenciones del canciller de Rusia en dos reuniones de la ONU en Ginebra como protesta por la invasión a Ucrania.
Estados Unidos asegura que el impacto de las sanciones a Moscú comenzará a notarse en Cuba, Venezuela y Nicaragua en los próximos días.
Washington condena la falsa retórica del régimen cubano que culpa a Estados Unidos de sus problemas en la isla y ahora de la invasión rusa a Ucrania.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba agrega a dos oficiales de inmigración a la lista de represores cubanos.
Radio Televisión Italiana niega tener relación con el Festival de San Remo que se celebrará en Cuba.
Y el presidente Joe Biden pronunciará hoy su primer discurso sobre el estado de la Unión Americana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, el primer día del mes de marzo de este año 2022. Y aquí estamos con toda la información que nos llega desde Ucrania, de Cuba y, por supuesto, de América Latina. El equipo completo en esta emisión del martes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Ya se incorporó con nosotros Jorge Jauregui. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, saludos.
Y les acompaña Ariane González y ya nos vamos a las informaciones.
Rusia intensificó hoy la ofensiva en Ucrania con el envío de un enorme convoy militar hacia Kiev y un fuerte bombardeo contra la segunda ciudad del país, Kharkov, después de un primer ciclo de negociaciones infructuosas y pese a la multiplicación de las sanciones internacionales contra Moscú. El gobernador Kharkov Oleg Sugneyubonov aseguró que el ejército ucraniano es fuerte y mantendrá las posiciones. Los detalles en este reporte de la agencia francesa de prensa.
Bombardeos en el centro de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. El gobernador regional informó el martes que los proyectiles lanzados por el ejército ruso impactaban la sede del gobierno local y acusó que se estaban usando armas pesadas contra la población civil. La ciudad de 1.400.000 habitantes, cerca de la frontera con Rusia, está bajo un asedio constante desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó la invasión contra Ucrania el pasado jueves. Ahora estamos contando las víctimas entre la población civil. No tiene más remedio que cometer crímenes de guerra de esta manera. Nuestro ejército es fuerte, mantenemos nuestras posiciones. Por otro lado, las imágenes de satélite de la empresa estadounidense Maxar captaron durante la noche una columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería rusos que avanzaban en dirección a Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes que la defensa de la capital es la prioridad y calificó de crimen de guerra a los bombardeos en Kharkov. El bombardeo en la plaza central es de un terror descarado e inconfesable. Nadie lo perdonará ni lo olvidará. Este ataque contra Kharkov es un crimen de guerra, un terrorismo de Estado de la Federación Rusa. Después de esto, Rusia es obviamente un Estado terrorista y debe serlo oficialmente. La Agencia de la ONU para los Refugiados estimó el martes que el conflicto en Ucrania ha dejado 1 millón de personas desplazadas dentro de las fronteras, además de los cientos de miles de personas que huyeron hacia países vecinos.
Decenas de diplomáticos boicotean la participación del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en dos reuniones de Naciones Unidas celebradas en Ginebra como protesta por la invasión rusa a Ucrania. Los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
La invasión de Ucrania suscita a través del mundo distintas reacciones, desde el apoyo de Bielorrusia, Siria, Cuba y Venezuela, entre otros, así como el rechazo de gran parte de la comunidad internacional. El martes, el presidente Joe Biden sugirió al Departamento de Estado realizar mociones de procedimiento ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para la expulsión de la Federación Rusa ante el organismo que vela por los derechos humanos a través del mundo. Esto en el momento en que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken estrena el puesto de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos. El ingreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra también ocurrió en el momento en que delegados presentes en dos reuniones de Naciones Unidas se retiraron de salones donde el canciller ruso Sergei Lavrov se dirigía a los participantes de los encuentros. Lavrov se dirigió por video tanto al Consejo de Derechos Humanos, así como a la Conferencia de Desarme, ambos encuentros a los que el canciller ruso tenía la intención de acudir antes de que se cerrara el espacio aéreo europeo a aviones rusos. La medida de varias naciones europeas de cerrar su espacio aéreo a naves rusas le impidió a Sergei Lavrov acudir a las sesiones de Naciones Unidas en Ginebra. Se estima que al menos 100 diplomáticos y participantes ONGs al encuentro de derechos humanos se retiraron del encuentro del Consejo de Derechos Humanos mientras hablaba Lavrov en protesta estos por la invasión rusa a Ucrania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, anunció hoy que decidió abrir una investigación en Ucrania por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, por lo que solicitará el permiso requerido para ello.
A través de un comunicado, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, explicó que tras revisar las conclusiones a las que se llegaron en el examen preliminar sobre la situación anunciado en abril del 2014, confirmó que había bases razonables para la investigación.
El examen preliminar se centraba en las protestas de Maidán que se llevaron a cabo en la capital, o sea, en Kiev, y otras regiones en febrero de 2014.
Sin embargo, Khan explica que debido a la escalada del conflicto en el país, su intención es que la investigación abarque también cualquier nuevo presunto delito competencia de la Corte que sea cometido por cualquiera de las partes del conflicto en cualquier parte del territorio de Ucrania.
Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reitera la petición de ingreso a la Unión Europea, la Eurocámara reconoce la valentía del mandatario y de los ciudadanos ucranianos, informa José Luis Ramos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, dijo que su país defiende los valores europeos en la guerra que libra contra Rusia, por lo que ha pedido que la Unión Europea permita que Ucrania se una al bloque. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos mostrado nuestra fuerza. Hemos mostrado que somos iguales que ustedes. Demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán de lado. Así la vida vencerá a la muerte y la luz a la oscuridad, dijo Zelensky. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, le dio la bienvenida a la solicitud de Ucrania para obtener el estatus de país candidato. No miramos hacia otro lado cuando hay gente en las calles luchando por nuestros valores contra la masiva maquinaria de guerra de Putin, dijo Metsola.
Hemos hecho mucho y hemos sin duda asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, declaró que la Unión Europea no puede seguir confiando en que apelar al Estado de Derecho y desarrollar relaciones comerciales vaya a convertir al mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa.
Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que las sanciones contra Rusia dañarán los intereses a largo plazo de Moscú.
President Putin
aseguró que si Putin pretendía dividir a la Unión Europea y a sus aliados en la OTAN, ha conseguido justamente lo contrario. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El impacto en Venezuela, Cuba y Nicaragua de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia comenzará a notarse en los próximos días. Así lo dijo ayer lunes John Piechowski, asesor de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en una entrevista con La Voz de América.
Estados Unidos impuso sanciones económicas a Rusia para aislarla del sistema financiero global en respuesta a la invasión a Ucrania.
Piechowski afirmó que Cuba, Venezuela y Nicaragua buscan apoyo en Rusia por su autoritarismo, por sus economías opacas, y han establecido vínculos muy fuertes con entidades que ahora son afectadas por las sanciones.
El funcionario estadounidense dijo estar seguro de que se verá el impacto los días que siguen.
La congresista republicana María Elvira Salazar comentó a La Voz de América que si bien aplaude la sanción a las instituciones rusas de las que dependen las tiranías de Nicaragua, Cuba y Venezuela para sus redes internacionales de corrupción, Estados Unidos debe comprometerse a aplicar con más fuerza todas las sanciones a estos regímenes.
En otros efectos, la crisis económica que podrían causar en Rusia las sanciones internacionales en respuesta a la invasión a Ucrania impactarían en las relaciones financieras de Moscú con el gobierno cubano. Opinan expertos en economía entrevistados por nuestro colega Tomás Cardoso.
Las fuertes sanciones impuestas por Occidente contra Rusia por la invasión a Ucrania tendrá un impacto negativo en la ya maltrecha economía de la isla, concluyen expertos cubanos. El economista Elías Amor Bravo señala que ante el desplome de la bolsa rusa y el rublo en su cotización frente al dólar y las principales divisas del mundo, que ha caído ya más de un 33%, ya es un cuadro dramático de la economía rusa.
El impacto de las sanciones económicas a Rusia sobre Cuba se va a dejar sentir cuando esa Rusia empiece a reclamar los pagos de los préstamos y de todo el dinero que tiene colocado por el mundo. El régimen comunista cubano va a tener problemas para soltar esos 52 millones de dólares que tiene que pagar, que le han aplazado hasta el 2027. Las relaciones comerciales con Rusia se van a desfrenar bruscamente porque Cuba no va a poder comprar los productos de Rusia que van a salir a precios muy elevados. El año 21 registró un crecimiento importante del turismo ruso. Bueno, ya los rusos no van a llegar.
Para el licenciado en contabilidad y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Espita, la crisis económica en Rusia pondrá un freno a las promesas que tenía el gobierno cubano de inversiones de la Federación Rusa en importantes sectores de la economía cubana.
Habría que ver la disponibilidad que puede tener el gobierno ruso para hacerse cargo de la zona especial de desarrollo Mariel y el puerto de Cienfuegos, que ya desde hace tiempo se viene negociando la entrada de Rusia en esos espacios.
La guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia son malas noticias para el gobierno cubano, aseguró la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Los rusos están llenos de sanciones de Europa, de Estados Unidos y de todos los lugares, y por consiguiente esas sanciones van a afectar a Cuba más de lo que ya estamos. Así que el panorama para Cuba es un panorama negro.
Y para el emprendedor Pedro Acosta, desde la capital cubana, la decisión del gobierno cubano de apoyar a Rusia tendrá un costo político y también económico.
Indudablemente, Rusia no va a quedar en condiciones de dar la ayuda que Cuba pensó que le podría dar. Cuba se va a resentir aún más la situación económica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, analistas y políticos comentan las repercusiones económicas de la invasión de Rusia a Ucrania. Desde Caracas tiene el informe Aymara Lorenzo.
El diputado José Guerra explicó a Radio y Televisión Martí que las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania podrían afectar el manejo de fondos del régimen en bancos rusos.
Venezuela ha usado ese sistema para pagar a través de bancos suizos principalmente, y eso ahora no se va a poder hacer, pagarle a proveedores, contratistas, suplidores de bienes y servicios de la industria petrolera o del propio gobierno, en la medida en que Si la cuenta de Venezuela está en un banco de Rusia, no se puede hacer esa transferencia, con lo que es un golpe muy duro para la economía venezolana, un golpe adicional.
Pero las consecuencias de la invasión rusa acentuarán aún más la crisis humanitaria. En 5 días de conflicto, los precios de los fertilizantes han incrementado entre un 100 y 180%. Y en Venezuela desde hace 5 años no se produce. El presidente de Fedeagro, Celso Fantinelli, dijo a Radio y Televisión Martí que a pesar de que Venezuela produce solo al 35% de su capacidad agrícola, la falta de fertilizantes afectará a esa producción.
El mundo ahora se va a enfrentar, está enfrentando una guerra entre Rusia y Ucrania. Son países que producen, sobre todo Rusia, desde esa zona. Llega mucho fertilizante que hemos estado comprando para Venezuela. Ojalá y los pedidos que se hicieron ya un año atrás puedan llegar para beneficio de todos los productos.
La relación ideológica del régimen de Maduro con Rusia tendrá sobre Venezuela un impacto aún mayor que sobre la misma Rusia. Tendrán las sanciones impuestas, según explicó a Radio y Televisión Martí el cientista político José Vicente Carrasquero.
La asociación del régimen de Maduro con Rusia ya ha sido muy perjudicial en el pasado. Hemos estado bajo la mira de las potencias mundiales por las visitas de aviones con capacidad nuclear a Venezuela y por el empeño de Maduro de seguir apoyando sin cortapisas cualquier acción que tome Putin. Las sanciones sobre Rusia van a limitar la capacidad de ese país para seguir apoyando, ayudando a Maduro en la forma que éste desea. Y si Maduro trata de interceder por Rusia en términos de suplir acciones comerciales, de poner a disposición de Rusia el sistema bancario venezolano y este tipo de cosas, pero sufriríamos unas consecuencias mucho más graves de las que está sufriendo Rusia en este momento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos condenó lo que denominó la falsa retórica del régimen cubano, que culpa de sus problemas en Cuba y ahora de la invasión de Ucrania a los Estados Unidos.
En un mensaje por Twitter, en la cuenta de la embajada estadounidense en La Habana, el gobierno norteamericano dijo que Rusia tiene toda la responsabilidad por su invasión premeditada de Ucrania y la consiguiente pérdida catastrófica de vidas.
Añadió que los esfuerzos por desviar la responsabilidad de Rusia hacia los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte no tienen ninguna credibilidad y son una forma de desinformación.
En los últimos días, desde que se inició la invasión rusa a Ucrania, la prensa oficialista en Cuba se ha encargado de presentar los hechos, razones y acciones, según la narrativa del Kremlin, usando fuentes oficiales rusas como RT, Actualidad, Sputnik y TAR o TAS. 12:17 en este informativo del mediodía. Iniciamos el mes de marzo y ya vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Como siempre, lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un fuerte anticiclón continental gana fuerza sobre el sur de Texas y se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que comenzarán a experimentar un ligero ascenso a partir del viernes. Para Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 20 kilómetros por hora en las provincias centrales y occidentales. Variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos ahora con noticias que nos llegan desde Cuba.
Tres activistas del movimiento Opositores por una Nueva República continuaban detenidos el lunes en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, en La Habana, dijo hoy a Radio Martí el líder de la organización opositora, José Díaz Silva.
Entre los detenidos estaba Yudinela de la Caridad Castro, madre del menor Rowland Jesús Castillo Castro, condenado a 12 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio, así señaló Díaz Silva.
Yudinela, igual que Milady Rodríguez Más y José David Hernández Ferrer, son delegados del Movimiento Opositores por una Nueva República. Y bueno, Yudinela está presa, la recogen, se la llevaron para Villa Marita jueves 24 de febrero. Y allí tenían detenido desde el día 17 de este mismo mes a José David y a Milady. Los recogen, dicen ellos, por los carteles que estaban apareciendo en el reparto de fraternidad. Nosotros fuimos enseguida a llevarle aseo y bueno, allí nos atendió una reeducadora, dice, y lo único que hizo fue recogernos el aseo, que era pasta de dientes, jabón, desodorante, cepillo. Se le preguntó por qué lo tenían allí, dice que estaban bajo investigación. Lo mismo pasó con Yudinela. Cuando se fue allí, que se le fue a llevarle el aseo, no dieron respuesta ninguna. Pero sí se le presentó un habeas corpus para saber el por qué la tienen allí, porque Yudinela es una mujer enferma. Es madre de un preso del 11 de julio. Estamos esperando la respuesta del habeas corpus de ella, porque hoy se le presentó el habeas corpus a Milady y a José David, pero ya Yudinela lo tenía, porque le vamos a poner abogado a los tres, para que lo defienda.
Durante la detención y encausamiento judicial de su hijo, Yudilena de la Caridad Castro ha dicho que la policía política la amenaza con procesarla si continúa denunciando en las redes sociales la situación del menor de edad condenado a prisión.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba agregó a dos oficiales de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior al Registro de Represores Cubanos, una base de datos que esa organización elabora y hace llegar a autoridades estadounidenses y a organismos internacionales.
Se trata del teniente coronel Néstor Morera Pairol, jefe de la mencionada dirección en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y el coronel Mario Méndez Malledo, jefe de ese organismo del MININ, dijo la fundación en un comunicado.
La organización, con sede en Miami, acusa a Méndez Malledo de coordinar políticas migratorias arbitrarias que incluyen violaciones del derecho a que los cubanos vuelvan a su país, prohibiciones selectivas de viajar fuera de Cuba y los recientes destierros forzosos.
En el caso de Morera Pairol, fue incorporado a la lista al ser señalado como el firmante de la notificación dirigida a la compañía estadounidense American Airlines, declarando inadmisible la entrada a Cuba de la activista Anameli Ramos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, denunció el deterioro y las complicaciones de salud que padece el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado desde julio del año pasado.
La organización responsabilizó al régimen por lo que pudiera sucederle y exigió su inmediata liberación.
Valle Roca, director del blog digital y el canal de YouTube de Libera, fue arrestado el 15 de junio de 2021 por filmar y publicar un video sobre el lanzamiento de panfletos anticastristas en la calle. Fue acusado de los delitos de propaganda enemiga y desacato a la autoridad.
Recientemente fue trasladado del Centro Penitenciario Combinado del Este al Hospital Nacional en La Habana.
El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, declaró que con total impunidad de sus acciones, Cuba sigue violando preceptos internacionales sobre los derechos humanos de los encarcelados a recibir atención médica, a un trato digno y a gozar de un proceso legal justo.
Asimismo, condenó lo que denominó esa actitud de indiferencia a la vida y de injusticia y exigió la liberación inmediata del periodista.
En otra información, la radiotelevisión italiana, organizadora del histórico Festival de San Remo, negó cualquier relación con el evento del mismo nombre que se celebrará en Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
En respuesta a una petición de la Asociación de Cubanos por la Democracia, el organismo público italiano tomó distancia de la iniciativa promovida por Liz Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel. El abogado Julio Rodríguez Pellitero explica así la respuesta recibida desde la RAI.
El Festival de la Canción Italiana de San Remo es propiedad
del Ayuntamiento de San Remo y que existe una marca del mismo nombre que también le pertenece a dicho ayuntamiento. Y en segundo lugar, negó cualquier vínculo o conexión con el Festival de Cuba.
El documento de la radiotelevisión italiana al que tuvo acceso Radio Televisión Martí alega desconocer el Festival de la Isla. Según Cubanos por la Democracia, ahora corresponde actuar al Ayuntamiento de San Remo.
Por lo tanto, el siguiente paso va a ser pedir al Ayuntamiento de San Remo, en primer lugar, que condene la realización del evento en Cuba por la presencia de artistas y opositores encarcelados y, en segundo lugar, que persiga, que denuncie ante los tribunales el uso engañoso de su marca por los organizadores del evento de Cuba.
San Remo Music Awards se realizará en abril a pesar de la retirada de importantes músicos internacionales que rechazaron viajar a Cuba en medio de la represión. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:24, seguimos con más informaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará esta noche su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes en su rueda de prensa diaria que uno de los temas que tocará el presidente Biden en el discurso sobre el Estado de la Nación es el conflicto en Ucrania.
There's always national security in every state of the Union.
Ella dice que siempre hay una sección sobre seguridad nacional en cada discurso del Estado de la Unión, pero cada discurso también refleja un momento en el tiempo y entonces el presidente expondrá los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos, que ha tomado la iniciativa de reunir al mundo para defender la democracia y contra la agresión rusa. Psaki señaló que el presidente hablará sobre los pasos que han tomado, no solo para apoyar al pueblo ucraniano con asistencia militar y económica, sino también los que se han tomado para construir una coalición global, imponiendo sanciones financieras paralizantes al presidente Putin, su círculo íntimo y la economía rusa. Dijo que también hablará sobre los pasos que está tomando para mitigar el impacto de la invasión de Ucrania en la economía global y sobre el pueblo estadounidense. Las encuestas de opinión pública han mostrado a Biden con aproximadamente un 43% de aprobación. Se espera que el presidente simpatice con el descontento del público, mientras que también destaca sus éxitos, promocionando los 6,6 millones de empleos creados, la disminución de las infecciones por coronavirus en medio de vacunas y terapias y la aprobación de un proyecto de ley de infraestructura bipartidista que eludió a sus predecesores. En anticipación al discurso, las autoridades federales han reinstalado cercas alrededor del Capitolio, mientras Washington se prepara para las protestas de camioneros planificadas, inspiradas en las manifestaciones en Canadá contra las restricciones relacionadas con la pandemia. La sección 3 del artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos reglamenta la presentación obligatoria del presidente ante el Congreso de la Nación para presentar su agenda para ese año, hablar de los logros y presentar una lista de peticiones que quiere que el Congreso tome para poder cumplir con su agenda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, un representante de la oposición y una organización defensora de los derechos fundamentales coinciden en afirmar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mintió en su discurso ante la 49 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea reaccionó en su cuenta en Twitter asegurando que el presidente Nicolás Maduro mintió durante su discurso ante la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De acuerdo a Provea, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Venezuela añadieron más peso a la crisis económica del país, pero subrayaron que la situación de emergencia humanitaria fue generada por lo que calificaron como pésima gestión de Maduro, que afirmó que las sanciones privaron al país del 99% de sus ingresos en divisas por las sanciones. El mandatario venezolano ratificó su compromiso con la promoción y respeto a los derechos humanos y afirmó que el proceso contra el empresario colombiano Alex Saab está plagado de graves vicios.
El diplomático Alex Saab fue designado representante oficial y permanente del gobierno venezolano en la mesa de diálogo en México. Mesa de diálogo entre el gobierno constitucional que presido y los distintos sectores de la oposición venezolana. En consecuencia, su segundo secuestro, y su extracción ilegal a Estados Unidos fue un deliberado y artero golpe al desarrollo y continuidad del proceso de diálogo y paz.
Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, afirmó que Maduro mintió y desvirtuó la realidad del país durante su discurso y subrayó que su gobierno busca mantener el poder a toda costa, sin importar la crisis a la que han sometido a millones de venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia y Estados Unidos anunciaron el inicio de ejercicios militares en el Mar Caribe, que por primera vez incluyen un submarino nuclear, en medio de las tensiones con Venezuela, aliado de Rusia en la región. Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, aseguró que estos ejercicios se llevan a cabo dentro del ámbito de la OTAN. La agencia francesa de prensa informa.
Ejercicios militares en el Mar Caribe. Colombia y Estados Unidos anunciaron el lunes el inicio de ensayos conjuntos que por primera vez incluyen un submarino nuclear.
El hecho de que Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos coopere en este desarrollo, esta acción, y que emerja un submarino nuclear en el Mar Caribe colombiano es una muestra de confianza. Confianza en las capacidades de nuestra Armada Nacional, confianza en las fuerzas militares de nuestro país.
Los ejercicios de Colombia se desarrollan en un contexto de tensiones con Venezuela, aliado de Rusia en la región.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por seguirnos a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias del radio. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora, además de llevarles también las últimas noticias que nos llegan desde Ucrania, lo que está sucediendo en ese territorio, vamos a tener información desde la isla, lo que le ha ocurrido a una dama de blanco. También lo que opina el grupo de exmilitares cubanos objetores de conciencia. Tomás Cardoso estará con nosotros acompañándonos en Cuba al Día y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Seguimos aquí con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, Alberto Müller y en los micrófonos
Jorge Jauri
y Ariane González. Tiempo de Noticias de Cuba.
La Unión Europea expresó el lunes su preocupación por las condenas de hasta 20 años de cárcel impuestas en Cuba a manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, escribió en su cuenta oficial en Twitter que al bloque de 27 naciones le preocupan las severas condenas impuestas en la isla.
Stano exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión.
La transparencia y el respeto al debido proceso deben guiar los juicios relativos a las protestas del 11 de julio, así lo enfatizó el portavoz europeo.
El pasado 14 de febrero, el Tribunal Provincial de Holguín condenó por sedición a 20 personas que participaron en las protestas espontáneas, entre ellos 5 menores de edad, apenas que van de 5 años de limitación de libertad y a 20 años de cárcel.
La Fiscalía General de Cuba informó en enero pasado del procesamiento de 790 manifestantes, de los cuales 55 tienen entre 16 y 18 años de edad.
La dama de blanco Yolanda Santana Ayala fue detenida y multada el lunes al salir de la casa que sirve de sede nacional a esa organización opositora en Lauton, La Habana.
Santana dijo a Radio Martí que durante el arresto de más de 3 horas en la unidad policial de Aguilera fue además amenazada con ser sancionada si hace otro intento de llegar al lugar.
Cuando yo salgo de la sede, dos mujeres vestidas de civil, y entonces me dicen documento, y yo le dije no, documento, yo no sé, es que está vestida de civil, yo no sé quién tú eres, yo no puedo dar tu documento. Bueno, me montaron una patrulla, me llevaron a Aguilera, y ahí en Aguilera ya me estaban esperando el oficial, y me hacen subir una escalera, segundo piso, donde llegamos allá arriba, me dice la vestida de civil, dale sus pertenencias para hacer una requisa. Me quitaron todas mis pertenencias, empezaron a sacarme todas las cosas de la cartera, mirando a ver si tenía hueco la cartera, revisar a ver si tenía dinero en el pelo, que me bajara el pantalón, subiera la blusa para yo hacerme la requisa, bueno, y me bajan para abajo y buscan otra guardia, me hacen de nuevo subir de nuevo, y cuando yo voy arriba ya con otra guardia, me dice no, acepté otra requisa, volvieron de nuevo a sacar todas mis pertenencias de la cartera, buscar todos los bolsillos, a sacar todo lo, la tela para afuera, a que yo me bajara de nuevo el pantalón, hiciera cuclillas, yo me bajé el pantalón, el blumen, hice cuclillas, y ya, y ahí, ya viene el oficial, haciendo una amenaza, que nosotros no podemos entrar en la sede, porque la sede siempre está ensayada, que cada cuantas personas entren ahí van a ser multadas, y que si yo volvía a entrar a la sede, iba a ser sancionada. Me pusieron una multa de 150 pesos por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
En lo que va de 2022, la activista Yolanda Santana ha sido multada arbitrariamente en tres ocasiones, dos veces con 150 pesos y una con 2.000 pesos, todo en moneda nacional.
En otra información, un grupo de exmilitares cubanos que se autodenomina objetores de conciencia instó a los miembros de las Fuerzas Armadas de Cuba a no tomar partido a favor de Rusia en el conflicto bélico con Ucrania.
No debemos solidarizarnos con el invasor ruso, indican los exmilitares, a quienes denuncian lo que califican de actitud entreguista de los gobernantes cubanos que, por 63 años, se han beneficiado de la extinta Unión Soviética y ahora con menos posibilidades económicas de la Rusia actual.
Además, apelan a sus compañeros de armas sumidos en la miseria rampante y dicen que los mismos tienen el deber, como hombres y mujeres que aún detienen honra, de saber deslindar dónde está la razón en esa fratricida lucha entre hermanos esclavos, como lo son el pueblo ucraniano y el pueblo ruso.
El grupo Objetores de Conciencia está integrado, entre otros, por el general de brigada Rafael Del Pino, el teniente coronel Omar Ruiz Matoses y el teniente coronel Mario Rivas Morales.
Y en La Habana el agua no llega a muchos hogares, mientras en otros se dificulta su distribución. Ibe Pacheco ofrece testimonio sobre el tema en el siguiente reporte.
Residentes en diferentes zonas de La Habana se quejan de la falta de agua potable y de problemas con los horarios de distribución. En el municipio 10 de octubre, quien se identificó a Radio Martí como Andrés Escalona, nos dijo que aunque la entrada del servicio de agua es en días alternos, el problema mayor radica en los horarios en que llega a las viviendas.
Llega realmente bien tarde, a veces tenemos que estar madrugando, para nosotros que trabajamos un poco complicado, pero bueno, el agua sí llega.
Katia también vive en 10 de octubre.
Hay veces que no entra cuando le toca entrar, días que está entrando muy tarde y entonces no da tiempo a uno poder llenar los tanques y tal.
Sin embargo, en la avenida Porvenir, en Arroyo Naranjo, una residente que no quiso identificarse nos asegura que no tiene servicio de agua potable desde hace 21 días.
Imagínense que hace 21 días que no nos entra agua, sin agua, cargando agua y viviendo del agua que podemos recoger en casa de vecinos, de otros vecinos, porque nacer enfrente entra agua, quejándome a Aguas de La Habana, con el director de Mantilla, con todo, parece que en sus manos no está resolviendo ese problema.
La empresa Aguas de La Habana informó que a partir de este miércoles 2 de mayo, los municipios del oeste de La Habana tendrían afectaciones en el abastecimiento de agua, debido a la realización de trabajos de mantenimiento. Precisamente en el oeste de La Habana, en 57A, entre 100 y 102 en Marianao, vive Graciela Menéndez, quien se siente desesperada, según dijo a Radio Martí, porque no tiene agua desde hace 6 meses en su vivienda. La razón...
A ver, estas tuberías son muy viejas, aquí yo, desde que yo nací nunca han cambiado las tuberías. A veces los vecinos de enfrente pasan una tubería, una manguera y la vamos llenando y así.
Hemos llamado a Aguas de La Habana, asegura Menéndez.
Dicen que no hay tubería.
Radio Martí intentó también contactar con la empresa Aguas de La Habana en varias ocasiones.
Vi
Bienvenido. Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana. Si conoce el número de la extensión, márquelo, por favor. Si no, espere ser atendido.
Lo siento, nadie está disponible para atender su llamada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptaron el 27 de febrero por la noche a un grupo de 13 balseros cubanos, momentos después de tocar tierra en Cayo Hueso, en el sur de la Florida.
De acuerdo a la información dada a conocer en la cuenta de Twitter del agente Thomas G. Martin, jefe de la patrulla fronteriza en la región de Miami, la detención se produjo la noche del domingo, luego que los agentes de la institución respondieran a un evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida.
Martin agregó en su comunicado que los 13 balseros cubanos detectados en una embarcación casera fueron puestos en custodia federal tras llegar a territorio estadounidense.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía. El tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Escuchábamos hoy un reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco, las contradicciones de Cuba, la falta de agua en La Habana. Bueno, pues yo tengo aquí una denuncia por el exceso de agua en otra parte de La Habana.
No me digas.
Yes. Específicamente en la calle Conil, en Nueva Vegado, hay un salidero hace 15 días.
15 días.
15 días, cuando en La Habana falta el agua, en la mayoría de los lugares, y no se ha parado nadie de agua a La Habana. Tenemos fotos y todo lo que está ocurriendo ahí. Fíjate que las contradicciones de ese país.
Qué cosa tan grande.
Incidental. Bueno, vamos a hablar, aparentemente hoy, la mamá de Yudelina de la Carea,
la madre de Roland.
María Teresa Pérez tiene visita con ella, su primera visita en Villamarista. Uh-huh. Estamos tratando de ver si podemos establecer contacto con ella para que nos cuente cuál es la situación. El líder de la Iglesia Bautista Occidental, el pastor Carlos Sebastián Hernández, y sus hijos, producto del hostigamiento, ha tenido, este hombre es líder de una iglesia en La Habana, ha tenido que salir vía Nicaragua como parte del hostigamiento en contra de su familia y se encuentra varado en El Salvador. Vamos a tener al líder del Instituto Pasmos para que nos cuente también sobre esto. Y tendremos dos temas más que vamos a estar analizando en el espacio. La preocupación que expresan los cubanos con la próxima implementación del Código de Familia, que restringe las libertades y los derechos de los familiares sobre los menores. Y también el Código Penal, lo que representa para los comunicadores independientes, el reforzamiento de las leyes y la penalización del trabajo que hacen los periodistas independientes.
Interesante, sobre todo porque además esto afecta a toda la población. Así que ya saben ustedes, 2:00 p.m, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes, comenzando a las 9:00 p.m, por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live.
Seguimos con más informaciones.
Lo más reciente llegado de Ucrania, Rusia bombardeó hoy una plaza en el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, y otros objetivos civiles, en lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó de campaña terrorista de Moscú.
La torre de televisión de Kiev, la capital del país, recibió un impacto. La prensa local informó que se produjeron varias explosiones y que los canales de televisión dejaron de transmitir poco después.
La agencia de emergencias dijo que murieron 5 personas y varias resultaron heridas.
Las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin atacaron otras poblaciones grandes y pequeñas de Ucrania, incluyendo los puertos estratégicos de Odessa y Mariupol.
Las cifras de muertes no están claras, pero un agente de inteligencia occidental que recibió varios informes calculó el martes que más de 5.000 soldados rusos habían muerto o los habían capturado.
Precisamente la crisis humanitaria por los refugiados ucranianos y de otras nacionalidades que huyen de la guerra en Ucrania provocó una emergencia que requiere la atención mundial. Los detalles con Yoconda Tapia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo hoy que más de 660 mil personas, en su mayoría mujeres y niños, han huido de Ucrania a países vecinos en los últimos 6 días desde que Rusia los invadió. Las declaraciones fueron de la portavoz Xavier Mantou, que dijo en una sesión informativa en Ginebra que hubo informes de personas que esperaron hasta 60 horas para ingresar a Polonia, mientras que las filas en la frontera con Rumania tienen hasta 20 kilómetros de extensión. Por ahora, los refugiados buscan ingresar a Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. Por su parte, las agencias de la Cruz Roja solicitaron hoy unos 273 millones de dólares para proporcionar alimentos, agua y refugio a millones de personas en Ucrania, donde la situación humanitaria se está deteriorando rápidamente, y para aquellos que también han huido al extranjero. En tanto, los esfuerzos de apoyo no se detienen y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, pidió hoy al Parlamento el refuerzo de la ayuda militar a Ucrania, un día después de que su gobierno dio luz verde al envío de armas como misiles antitanque y misiles antiaéreos Stinger, mientras el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, advertía en Varsovia que el presidente ruso Vladimir Putin ya no puede ser visto como un interlocutor válido, respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de un compromiso entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Argentina reiteró a la Federación Rusa el cese inmediato del uso de la fuerza y condenó la invasión de Ucrania, dijo el canciller Santiago Cafiero en la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio. ¿Cuál es la primera víctima de la guerra? ¿La verdad o la vida? ¿La verdad o los seres humanos? Creo en estas horas de dolor e incertidumbre que debemos apegarnos a la preservación de la vida como el más supremo de los derechos humanos.
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua han criticado al gobierno de Daniel Ortega por sus declaraciones del pasado 21 de febrero, en las que admitió su alineamiento con Rusia al reconocer la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que los rusos utilizan como argumento de su invasión en Ucrania.
La relación entre Moscú y Managua se intensificó con la visita reciente de Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma rusa, a Nicaragua el 25 de febrero, en la que el funcionario agradeció el respaldo del mandatario sandinista y pronunció un controvertido discurso ante los diputados en la Asamblea Nacional, en el que justificaba la invasión de Ucrania.
A través de una carta, las organizaciones manifestaron un profundo rechazo contra las acciones de Rusia, a las que tildaron de bélicas e intervencionistas en contra de Ucrania, y exigieron al régimen de Ortega Murillo que cese sus acercamientos con el Kremlin.
Mientras tanto, la Cancillería de Ecuador continúa gestionando el regreso al país de jóvenes ecuatorianos que cursaban estudios en Ucrania. Desde Quito informa Giselle Jacome.
De los más de 800 estudiantes ecuatorianos que residían en Ucrania, 350 ya han logrado cruzar la frontera hacia Polonia. Ellos forman parte del primer vuelo humanitario que logró Ecuador para que puedan regresar sanos y salvos. La instalación de un comité de crisis ha permitido que el trabajo sea continuo desde el mismo día que se inició la invasión rusa a Ucrania. El canciller Juan Carlos Holguín informó que se llegó a varios acuerdos con los gobiernos de la comunidad Schengen para que permitan la llegada de los ecuatorianos sin tener el visado requerido debido a la emergencia.
Hay que darle la tranquilidad a todos los ciudadanos de que hay un vuelo para todos. Nadie se va a quedar sin regresar.
3 trenes fueron habilitados para poder transportar a los estudiantes y se conoce que varios estaban siendo acogidos en las universidades donde cursaban sus estudios hasta lograr un paso seguro hacia Polonia. También se encuentran habilitados los pasos hacia Eslovaquia, Moldavia, Rumanía y Hungría, y muchos de ellos toman de 4 a 20 horas para llegar a una zona segura. El cónsul de Ecuador en Ucrania, con concurrencia en Austria, Luis Narváez, menciona que están haciendo todos los esfuerzos por trasladar a la mayor parte de estudiantes que se han puesto en contacto con ellos.
Ahora estamos ayudando a que se embarquen en los trenes.
Los familiares de los estudiantes están en vigilia en la Cancillería en Quito, esperando noticias que las autoridades puedan transmitirles y tratando de mantener la calma, pero exigiendo que sus hijos y hermanos retornen al país con vida. El Comité de Crisis actualiza la información cada hora sobre los detalles de esta evacuación de emergencia. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, acusó a la Fiscalía de sumarse a los intentos de la oposición conservadora de desestabilizar su gobierno, tras difundir la prensa la declaración de una empresaria que lo involucra a una presunta red de corrupción.
Ante la propalación en los medios de comunicación de las supuestas declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz, atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente. Me dirijo al pueblo peruano como presidente y como ciudadano para exigir a la Fiscalía continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas coherentes con la justicia. El pueblo necesita saber la verdad. Si estos hechos son materia de investigación fiscal, ¿cómo es posible que se debata públicamente en los medios? Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Hay un sector minoritario que nunca aceptará nuestro gobierno popular y democrático. Hoy buscan vacarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria. El pueblo peruano y la comunidad internacional saben de la voluntad antidemocrática y golpista de este sector minoritario.
Castillo ya había denunciado el pasado sábado un intento de golpe de Estado desde el Congreso por este caso, por lo cual pidió activar la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA.
Y vamos a noticias del medio ambiente. Hasta un 40% de las especies terrestres podrían desaparecer por el cambio climático, según un nuevo informe de Naciones Unidas, informa Radio ONU.
El cambio climático está provocando ya extinciones masivas de especies. Un nuevo informe de la ONU alerta de que en el peor escenario hasta un 40% de las especies terrestres pueden desaparecer. Con un aumento de temperatura de 1,5 grados en el que ya nos encontramos, el porcentaje de especies terrestres en alto riesgo de extinción es del 9% y alcanzaría un 39% con un calentamiento de 4 grados centígrados. En el mar, con un calentamiento de 1,6 grados, se prevé que más del 10% de las especies se encuentren en peligro de extinción, lo que aumenta más del 20% a 2,1 grados, suponiendo un grave riesgo para la biodiversidad. Además, se prevé que el calentamiento global de 2 grados y los cambios asociados en las precipitaciones aumenten la superficie mundial quemada por incendios forestales en un 35%. Incluso si limitamos el calentamiento global a 1,5 grados, los golpes serán más fuertes y rápidos. Tal y como están las cosas, nos acercamos a los 3 grados centígrados. Estamos en una situación de emergencia que se dirige a un desastre, alertó la directora del Programa de Medio Ambiente de la ONU.
12:51, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, Rusia, presionada cada vez más por las sanciones occidentales, entra en su sexto día de guerra en Ucrania sin haber logrado hasta ahora avances rápidos sobre el terreno, aunque nuevas concentraciones de tropas auguran una mayor presión.
Kiev, la torre de televisión en la capital de Ucrania, fue atacada esta tarde, según el parlamento del país, que publicó una foto de nubes de humo a su alrededor. Los medios locales informaron que hubo varias explosiones y que los canales de televisión ucranianos dejaron de transmitir poco después.
También las agencias de emergencias dijo que murieron 5 personas y varias resultaron heridas. Tel Aviv. El embajador ucraniano en Israel, Yevgeny Kornishuk, se mostró hoy escéptico de las actuales negociaciones con Rusia en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y confió en que Israel encabece en el futuro próximo una iniciativa de mediación que ponga fin al conflicto armado.
Varsovia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visita las bases militares de Polonia y Estonia y se reúne con los líderes de ambos países en medio de la tensión por la invasión rusa de Ucrania.
Y Túnez, al menos 9 migrantes fallecieron tras el naufragio del barco en el que viajaban ante la costa de Túnez. dijo hoy el Ministerio de Defensa del país africano.
Naib Jidó, un deslave en el norte de Birmania, la mayor fuente dejada en el mundo, dejó al menos 15 mineros muertos y 35 desaparecidos. Estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. Edemio Navas ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, Arián, y a todos nuestros amigos. Ya faltan 8 para la 1 de la tarde, 8 minuticos. Bueno, señores, los deportistas rusos han sido excluidos de otro deporte realmente muy popular en Rusia tras la invasión de ese país a Ucrania. Rusia fue vetada hoy martes en competencias internacionales de patinaje sobre hielo, un día después de su expulsión de torneos de fútbol y hockey sobre hielo, el deporte favorito de su presidente Vladimir Putin. Estas decisiones se producen tras el pedido del Comité Olímpico Internacional, el COI, de excluir a los representantes de Rusia en todos los eventos deportivos a nivel internacional, incluyendo el COI, también la FIFA y la UEFA. La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo dijo hoy martes que ningún patinador de Rusia o Bielorrusia será invitado o autorizado a participar en competencias hasta nuevo aviso. El Consejo de la ISU reitera su solidaridad con todos los afectados por el conflicto en Ucrania, y nuestros pensamientos están con toda la población y el país ucraniano, dijo el órgano rector de la disciplina en un comunicado. Bielorrusia ha sido un aliado clave de Moscú en su ataque a Ucrania. Por otra parte, quiero señalar que la Asociación de Peloteros y las Grandes Ligas participaron anoche en una serie de intensas reuniones que se extendieron hasta la madrugada de hoy martes, mientras intentaban forjar el camino hacia un acuerdo laboral antes de la fecha límite de la gerencia para salvar el día inaugural de este 31 de marzo, la apertura de la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, se reunió ayer con el sindicato dos veces, una más que antes, desde que comenzó el cierre patronal el pasado 2 de diciembre. Y las cuatro organizaciones gubernamentales responsables de supervisar los enfrentamientos por títulos mundiales de boxeo, tanto el Consejo Mundial como la Asociación, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo, anunciaron en un comunicado conjunto que no sancionarán ningún combate de ese tipo en Rusia debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Por último, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche aquí en Miami, el quinteto Miami Heat logró una gran victoria ante el equipo de Chicago, 112 puntos por 99. Y con ese éxito, el equipo Miami Heat se mantuvo en primer lugar en la conferencia del Este, ahora con 41 victorias y 21 derrotas, seguido por Chicago, Filadelfia, Cleveland, Milwaukee y el equipo Juanito Vendas, el quinteto Celtics de Boston. Más deportes a las 6 con Papito Lacayo. Buenas tardes a todos.
En el mundo del entretenimiento, el cantante Neil Diamond ha vendido más de 130 millones de álbumes, lo que lo convierte en uno de los artistas más vendidos del mundo. Esta y otras noticias con Alejandro Escalona.
El cantautor estadounidense Neil Diamond, la voz de Sweet Caroline, vendió todo su catálogo al brazo editorial de Universal Music Group. En un comunicado, Universal dijo que el acuerdo incluye los derechos de todas las grabaciones de 60 años de carrera del artista, entre ellas 110 pistas y un álbum inéditos. Universal no reveló detalles del acuerdo. Neil Diamond ha vendido más de 130 millones de álbumes, lo que lo convierte en uno de los artistas más vendidos del mundo. Neil Diamond ha colocado más de 70 canciones en cartelera y pertenece al Salón de la Fama de los Compositores y al Salón de la Fama del Rock and Roll. En junio se estrenará en la ciudad de Boston el musical The Neil Diamond Musical, A Beautiful Noise, basado en su vida y legado artísticos. El Padrino, The Godfather, está cumpliendo 50 años y por tal motivo la cadena de teatros AMC está proyectando la película. Se trata de la primera cinta de la trilogía con Marlon Brando en el papel principal. Junto a Brando actúan Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Diane Keaton, Robert Duvall, John Casale y Richard Castellano. Brando obtuvo Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Don Vito Corleone en El Padrino. Brando también recibió Oscar a Mejor Actor por El Último Tango en París y por Sayonara. En El Padrino 2, Robert De Niro obtuvo Oscar a Mejor Actor de Reparto por interpretar una versión más joven de Vito Corleone. The Godfather también ganó Oscar por Mejor Película y Mejor Adaptación de la obra de Mario Puzo. Está previsto que la película sea proyectada hasta el viernes 4 de marzo en las salas de cine de la cadena AMC. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de repasar los titulares. Rusia intensifica la guerra contra Ucrania con el envío de un enorme convoy militar hacia Kiev y un fuerte bombardeo contra la segunda ciudad del país.
Decenas de diplomáticos boicotean intervenciones del canciller de Rusia en dos reuniones de la ONU en Ginebra como protesta por la invasión a Ucrania.
Estados Unidos asegura que el impacto de las sanciones a Moscú comenzará a notarse en Cuba, Venezuela y Nicaragua en los próximos días.
Washington condena la falsa retórica del régimen cubano que culpa a Estados Unidos de sus problemas en la isla y ahora de la invasión rusa a Ucrania.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba agrega dos oficiales de inmigración a la lista de represores cubanos.
Radio Televisión Italiana niega tener relación con el Festival de San Remo que se celebrará en Cuba.
Y el presidente Joe Biden pronunciará hoy su primer discurso sobre el Estado de la Unión Americana.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.